las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Miramos a Roma y miramos a Chipre. En Roma esta mañana el Papa Francisco reza el primer ángelus de su pontificado en la Plaza de San Pedro. En Chipre hay enfado por el rescate del Eurogrupo, que incluye una quita en las cuentas corrientes que algunos llaman ya corralito. El Papa Francisco se reunió ayer con los 6.000 periodistas que han cubierto el cónclave y siguió dando pistas de por dónde va a ir su pontificado. Por primera vez oímos de sus labios por qué ha elegido el nombre de Francisco. El nombre le vino a la cabeza cuando ya tenía votos suficientes para ser elegido Papa y el cardenal Humes, su amigo, le pidió que no se olvidara de los pobres. Papa Francisco, al explicar ayer su nombre, ha asegurado que quiere una iglesia pobre para los pobres.
Francesco, el hombre de la paz.
Es Francisco, el hombre de la paz, y así ha venido el nombre a mi corazón. Francisco de Asís.
Francesco de Asís, sí.
Es para mí el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre pobre. ¿Cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres?
Ah, como vorrei una chiesa povera. E per i poveri.
El Papa Francisco añadió que la iglesia, el centro, no es el Papa, sino Cristo mismo. Y que la iglesia no se entiende si se utilizan las categorías políticas, porque la iglesia no es política.
La chiesa, infatti, pur essendo certamente
la iglesia, de hecho, aun siendo una institución humana, histórica, con todo aquello que comporta, no tiene una naturaleza política, sino esencialmente espiritual. Es el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios que camina hacia el encuentro con Jesucristo.
El santo pueblo de Dios que camina verso el encuentro con Jesucristo.
Y en esa audiencia, más gestos. Gestos que desde el pasado miércoles están marcando este comienzo del pontificado. Ayer el Papa, al bendecir a los periodistas, lo hizo en silencio. Dijo que así respetaba la conciencia de aquellos que no son católicos, de aquellos que no creen. El Papa ha confirmado de momento a los responsables de la curia y ha anunciado que el próximo sábado 23 se reunirá con Benedicto XVI en Castel Gandolfo. Aquí, a partir de las 12 de la mañana, les ofreceremos en directo el primer ángelus del pontificado del Papa Francisco. Pendientes también, les decíamos, de Chipre. Como les contábamos ayer, el rescate de este país por parte de la Unión Europea con 10.000 millones de euros está acompañado de una quita de los depósitos bancarios del 10% en el caso de que los depósitos sean de más de 100.000 euros y del 6,75% para los depósitos inferiores a 100.000 euros. Algunos llaman ya a esta decisión, a este impuesto, le llaman un nuevo corralito. La decisión ha provocado, como es lógico, rabia y tensión en Chipre. Tan pronto como se produjo la noticia ayer, hubo colas en los cajeros que han dispensado los cajeros un máximo de 1.000 euros. Este domingo las medidas de rescate, incluida la quita, van a ser votadas en el Parlamento y habrá que ver si la mayoría que apoya al presidente va a sacar adelante la convalidación del rescate, porque la mayoría que apoya al presidente solo tiene el 50% de la Cámara y puede haber alguna fuga de los votos. El ministro de Economía, el Ministerio de Economía aquí en nuestro país, emitió ayer un comunicado en el que señalaba que no se puede hablar de corralito, que es un buen acuerdo porque resuelve el problema de Chipre y que no es extrapolable a otros países. Ana Pastor, ministra de Fomento, aseguraba que la decisión da estabilidad al euro.
Bueno, que Europa está trabajando y lo ha demostrado y lo está demostrando por la estabilidad del euro, esa estabilidad que es tan importante para el futuro de todos nosotros, y todos los países europeos estamos trabajando en esa dirección.
Los expertos señalan que no hay motivos para preocuparse por este rescate de Chipre. Pedro Fraile, analista de La Linterna.
No se puede crear alarma tampoco, ¿no?, sobre los movimientos de la prima de riesgo. Quizá esto sea un impacto a corto plazo y dentro de unos cuantos días o semanas la gente se empieza, o sea, los prestatarios, perdón, los prestamistas empiezan a calmarse otra vez y las aguas vuelvan a su cauce. Así que no nos alarmemos antes de tiempo.
Lo de Chipre es una acción o un rescate con moraleja. Alemania y los países del norte quieren mandar un mensaje claro. No hay rescate gratis. Hay ayuda, pero a cambio de algo. O sea que aquellos que pedían con tanto entusiasmo que hubiese un rescate completo de España deben tomar nota de que los rescates se hacen a cambio de algo y que si hubiéramos pedido el rescate hubiéramos tenido a lo mejor no una quita, a lo mejor no un corralito, pero seguro que se nos hubieran exigido más sacrificios. El dinero se presta a cambio de algo y ese algo puede salir muy caro y Alemania y los países del norte lo quieren dejar bastante claro. La reforma de las pensiones aprobada el viernes por el gobierno ha provocado polémica. El gobierno, que publicó ayer en el BOE el texto de la reforma, improvisó algunas cosas. La prueba es que en el texto publicado ayer se corrigió algún tema del anunciado el pasado viernes. En concreto, se dijo el pasado viernes que la fórmula que permitirá compatibilizar jubilación y trabajo no iba a ser utilizable por los funcionarios. Ayer, en el BOE, una vez que la reforma ya estaba publicada, esa decisión, por ejemplo, se corrigió y se va a permitir a los funcionarios acceder a lo que todos los demás, a compatibilizar pensión y seguir trabajando. El PSOE anunció ayer que estudia recurrir ante el Constitucional el decreto de la reforma de pensiones. Valeriano Gómez, portavoz de Economía del PSOE.
El Partido Socialista va a estudiar la justificación, que en nuestra opinión, a primera vista, no existe. Para utilizar la figura del decreto ley no hay razón de urgencia. Y en cualquier caso comunicaremos, por supuesto, al resto de las fuerzas políticas, si la decisión final fuera presentar este recurso, la posibilidad de añadirse, por supuesto, y de adherirse.
El razonamiento fundamental que hace el PSOE para criticar este decreto es que no se haya establecido un diálogo, que no se les haya llamado, que no se les haya convocado a colaborar en la reforma de las pensiones y que se haya utilizado esta vía legislativa. Vamos a ver si efectivamente el PSOE recurre el decreto, porque el PSOE, que es un partido de gobierno, o al menos lo era hasta no hace mucho, sabe perfectamente que el sistema de pensiones no es sostenible. Sabe que hay que limitar las jubilaciones anticipadas y que es necesario reducir los subsidios. Y el PSOE, que en algún momento volverá a gobernar, tendrá que hacer estas cosas y otras parecidas. Ya las hizo con Zapatero a partir de mayo de 2010. Y lo malo es que no las hizo antes, porque si las hubiera hecho antes, estaríamos en este momento mejor. Carlos Floriano, vicesecretario del PP, defendió ayer la reforma de pensiones.
Existen dos modelos. Uno, el del Partido Socialista. Dejar en quiebra la seguridad social como nos la encontramos en el 96 o como han hecho recientemente en el 2011, saltarse a la torera el Pacto de Toledo y no revalorizar las pensiones. Y otro es el modelo que ha puesto en marcha el Partido Popular ayer mismo, acometer reformas al mismo tiempo en el ámbito del empleo y de la seguridad social, siguiendo las instrucciones del Pacto de Toledo para garantizar el que las pensiones sean una realidad siempre, se puedan seguir revalorizando siempre.
6 y 8, 5 y 8 en las Islas Canarias. Estamos muy pendientes de la Fórmula 1, del Gran Premio que se corre en Australia. Alonso parte quinto. A partir de las 7 de la mañana se lo ofreceremos aquí en directo en la cadena COPE. Antes actualizamos otras informaciones con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Los miembros del Comité Evaluador del Comité Olímpico Internacional ya se encuentran en Madrid. Este domingo serán recibidos por los miembros de la candidatura en un cóctel al que se espera que acudan el Príncipe Felipe y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El lunes comenzarán su análisis del proyecto madrileño y los juegos en sí costarían 2.400 millones de euros. Eso sí, se pagarían con venta de entradas y de patrocinadores.
La Mesa de Defensa de la Sanidad Pública, integrada por sindicatos, profesionales del sector y ciudadanos, ha convocado una nueva manifestación contra la privatización del sector, la denominada Marea Blanca se concentrará hoy en la plaza de Colonia Neptuno.
Un joven de 19 años ha muerto esta noche en una explosión, al parecer de gas, que ha ocurrido en Salamanca. El suceso se ha producido en una vivienda del barrio del Rollo, en la capital salmantina.
El candidato opositor de Venezuela, Enrique Capriles, ha asegurado que las elecciones en su país le recuerdan al plebiscito de Chile que acabó con la dictadura de Augusto Pinochet. Capriles ha desafiado a Maduro a sacar al pueblo a la calle.
¡Nicolás, te voy a derrotar con votos, chico! ¡Acá tu pueblo, aquí está el mío! ¡Tú no tienes pueblo, chico, porque ese pueblo eran seguidores de Chávez, vale! ¡No de ti!
Y de Venezuela a China, porque el presidente Xi Jinping ha cerrado la Asamblea Nacional con su primer discurso como jefe de Estado. Ha anunciado reformas económicas y también la composición de su nuevo gobierno. Habrá presencia de una mujer y de varios tecnócratas.
La petrolera argentina YPF, nacionalizada tras la expropiación del 51% de las acciones del grupo español Repsol, cree que Argentina podría conseguir autoabastecerse en un plazo de 5 o 6 años.
Y en México ya son 16 los muertos por el estallido de un camión cargado de material pirotécnico ayer en una fiesta religiosa en el estado de Tlaxcala.
La previsión meteorológica nos habla de nubes para este domingo, Rubén.
De nubes y de domingo de paraguas en casi toda España, porque el cielo va a estar cubierto y nuboso en la península y en Baleares, con precipitaciones débiles a moderadas. Habrá chubascos en el área mediterránea, el interior del extremo oeste y también nubosidad en las Canarias. En cuanto al termómetro, habrá temperaturas en ligero a moderado ascenso. La máxima se va a registrar en Sevilla con 22 grados, mientras que la mínima se situará en Burgos, donde el termómetro marcará 8 grados centígrados. Ojo, eso sí, Fernando, a posibles nevadas en el noroeste peninsular.
Gracias, Rubén. Hacemos una pausa para la publicidad. Seguimos enseguida.
Es el primer Ángelus del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Te lo vamos a contar en directo. Además, este domingo te llevamos a Las Fallas y explicamos cómo detectar y prevenir el fracaso escolar.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Buenos días. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado ayer, el número premiado ha sido
64.332 64332 serie 2002.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Recuerda que este martes, día 19, se celebra el sorteo extra del Día del Padre con un premio de 15 millones de euros al contado y además 6.000 euros al mes durante 25 años. Buenos días y buena suerte.
¿Quieres rejuvenecer tu piel? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
Habemus Papam.
Una cobertura especial para la noticia más esperada.
Escuchamos el sonido en directo de la Plaza de San Pedro.
La gente está dando gritos de alegría y efectivamente...
Los mejores expertos para que conozcas a fondo al nuevo Papa.
Es una noticia importante. El nuevo Papa es un jesuita.
Es el primer Papa que viene de Hispanoamérica también.
¿También? Y de 1970 a 1971 estuvo en Alcalá de Henares...
Los enviados especiales de COPE para contarte los primeros pasos de su pontificado.
Hola, muy buenos días desde Roma.
Te estamos contando la historia en directo.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
6 y 13, 5 y 13 en las Islas Canarias. El Papa Francisco reza hoy por primera vez el Ángelus desde el apartamento pontificio. Ayer en la audiencia que concedió a los periodistas, señaló que le gustaría una iglesia pobre que esté con los pobres. Paloma García Ovejero,
corresponsal. Es Francisco el hombre de la paz y así me vino el nombre a mi corazón. Francisco de Asís nos lo contó ayer él mismo, el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre pobre, como quisiera una iglesia pobre y para los pobres, nos confesaba el Papa Francisco a los periodistas. Y además nos decía, en el fondo, vosotros y la iglesia trabajamos para lo mismo.
Il vostro lavoro necessita di studio,
vuestro trabajo necesita de estudio, de sensibilidad, de experiencia, como tantas otras profesiones, pero comporta una particular atención a la hora de contar la verdad, la bondad y la belleza.
De la bondad e della bellezza. E questo ci rende
y esto nos hace particularmente cercanos, porque la Iglesia existe para comunicar a las personas precisamente esto, la verdad, la bondad y la belleza.
La belleza en persona.
Al final nos dirigió unas palabras en español y por respeto a los no creyentes, dijo, nos impartió la bendición en silencio, respeto la conciencia de cada uno, pero sabiendo que todos somos hijos de Dios.
El Papa visitará el próximo sábado al Papa Emérito, a Benedicto XVI. Ya se prepara la misa de comienzo de pontificado que tendrá lugar el próximo martes.
Faustino. La jornada del Papa comienza esta mañana con la misa en la parroquia de Santa Ana del Vaticano y después a mediodía con el rezo del Ángelus desde la ventana del estudio privado del Palacio Apostólico. El lunes tendrá lugar la entrevista del nuevo Papa con su compatriota, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en la residencia de Santa Marta. Y el martes, tras la ceremonia de inicio de pontificado en la Plaza de San Pedro, saludará a los jefes de las delegaciones oficiales de los países asistentes. Ya el miércoles no habrá audiencia general, pero sí un encuentro con los delegados de otras iglesias invitadas a la ceremonia. Y el viernes celebrará una audiencia con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Será el próximo sábado, en la víspera del Domingo de Ramos, cuando el Papa Francisco volará hasta Castel Gandolfo para encontrarse y compartir la comida con el Papa Emérito Benedicto XVI.
Como han oído, este lunes se reunirá el Papa Francisco con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Buenos Aires, Ernesto Coco.
El Papa Francisco sigue dando muestras de grandeza y humildad. Tras haber sido denostado por Cristina Fernández de Kirchner y a pesar de haberle enviado una de las cartas más gélidas redactadas por un mandatario, incluso varias horas después de haber sido elegido papa, el nuevo pontífice recibirá a la presidenta argentina en la primera audiencia que el Santo Padre sostendrá con un jefe de Estado. El encuentro será el próximo lunes a las 12:50, hora de Italia, en la Casa de Santa Marta. Cristina Fernández también volverá a ver al Papa Francisco el martes en la misa de entronización del pontífice, a la cual también asistirán 150 jefes de Estado y de Gobierno. El canciller Héctor Timerman, cuyo cargo real es el de ministro de Relaciones Exteriores y Culto, a pesar de haber sido totalmente indiferente tras la elección de Jorge Mario Bergoglio como el sucesor de Pedro, ya está en Roma y asistirá al primer Ángelus del pontífice. La delegación argentina que llegará al Vaticano en las próximas horas está compuesta por una docena de personalidades de la vida política, eclesiástica, jurídica y sindical de este país.
La semana ha estado marcada por la elección de el cardenal de Buenos Aires. Como Papa Francisco, recuperamos los sonidos de los últimos días.
Habemus Papam, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit, Franciscum.
Habemus Papam, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, que ha tomado un nombre inédito en la como nombre de papas, que es Francisco.
Buonasera. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Y es un hombre de gran sentido de humor.
Una persona muy sencilla, muy accesible, muy cordial. De los que reflejan amor y misericordia del Señor y también humildad propia.
Un camino de fratellanza, de amor y fiducia fra noi.
Se refería, en la medida que yo pude percibir, a la cercanía de uno a otro como hermano, contando siempre con el Padre común.
La verdad cristiana es atraente y persuasiva, porque responde al bisogno profundo de la asistencia humana, anunciando en manera convincente que Cristo es el único salvatore de todo el hombre y de todos los hombres.
Que es un hombre de Dios, que tiene un perfil de santo, hay gente que los ve, que traslucen pues esa sencillez, esa humildad no fingida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy en Chipre, la Asamblea Nacional del país tiene que decidir si convalida el rescate aprobado en la madrugada de este sábado por Bruselas, un rescate que incluye la quita en los depósitos bancarios. Bruselas, Miguel Sánchez.
Hoy llegan las explicaciones. El presidente del gobierno chipriota va a dirigirse a la nación para explicar esa decisión de aplicar una quita a todos los depósitos bancarios e imponer además un corralito para evitar la fuga de capitales. De momento, ha dado un avance a través de un comunicado difundido desde aquí, desde Bruselas, donde ha permanecido hasta hace unas horas. Afirma que, aunque dolorosa, la decisión es la única posible. De otro modo, dice, la economía chipriota habría entrado en bancarrota. Los chipriotas, sin embargo, no entienden esa decisión. Ayer se formaban algunas colas en los cajeros para tratar de sacar dinero. Estoy preocupado, sí, quiero decir. Muchos clientes han perdido dinero y esto va a debilitar la confianza en la posición de la economía chipriota. Es una decisión ridícula. Preocupación que algunos advierten. El martes, cuando los bancos reabran, esa preocupación puede convertirse en enfado. Porque será el martes cuando el gobierno cobre el impuesto que hasta ahora mantiene congelado. Para ello necesita el apoyo del Parlamento, que va a decidirlo en una votación que se espera para hoy.
Y aquí fuentes del Ministerio de Economía han asegurado que los términos del rescate de Chipre no son extrapolables a otro país. Los expertos indican que no hay motivos para preocuparse. Carles Navarro.
El Eurogrupo acordó la pasada madrugada un fondo de rescate para Chipre de 10.000 millones de euros con la condición de aceptar que todas las cuentas del país quedarán sujetas a una tasa que se pagará solo una vez, del 10% para los que superen los 100.000 euros y del 6,75% para los que no lleguen a esa cantidad. En pocas palabras, Chipre pondrá en marcha el primer corralito europeo. Pero ¿de qué manera puede afectar esta nueva situación a nuestro país? El gobierno de Rajoy se ha apresurado a desmentir que España pueda verse en una tesitura similar y ha alabado la decisión de la eurozona. Pedro Fraile, componente del equipo económico de la interna de COPE, asegura que no hay motivos para preocuparnos.
No se puede crear alarma tampoco, ¿no?, sobre los movimientos de la opinión de riesgo. Quizá esto sea un impacto a corto plazo y dentro de unos cuantos días o semanas la gente se empieza, o sea, los prestamistas empiezan a calmarse otra vez y las aguas vuelvan a su cauce. Así que no nos alarmemos antes de tiempo.
El presidente del Eurogrupo ha informado que este acuerdo es específico para Chipre por tener una situación económica muy compleja y que no es extrapolable a ningún otro país.
Ayer se publicó en el BOE la reforma de pensiones aprobada por el gobierno el pasado viernes. Esta publicación modifica en algunos puntos lo que fue anunciado por el propio gobierno. Los funcionarios también podrán compatibilizar el cobro de la pensión de jubilación con el ejercicio de una actividad en el sector privado. El SATDEA.
El Boletín Oficial del Estado asegura que la reducida tasa de natalidad y el alargamiento de la esperanza de vida exigen el ajuste de los sistemas para así asegurar su viabilidad a largo plazo y mantener unas pensiones adecuadas para el bienestar de los más mayores. La nueva normativa recoge que los trabajadores que quieran jubilarse antes de tiempo deberán tener más años cotizados, eso sí, mantendrán una pensión menor al resto. Asimismo, a partir de ahora, las empresas se responsabilizarán del coste del despido de sus trabajadores que superen los 50 años. En cuanto al subsidio por desempleo, el Real Decreto también endurece su acceso para los mayores de 55 años. Para cobrarlo se tendrá en cuenta las rentas de la unidad familiar y no las del beneficiario como hasta ahora. No podrán superar el 75% del salario mínimo interprofesional.
Y el PSOE, por su parte, ha anunciado que estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional esta reforma de las pensiones aprobada por el gobierno el pasado viernes. Nekane Fernández.
Los socialistas no comparten ni el fondo ni las formas con las que ha llevado a cabo el Ejecutivo este decreto ley. Valeria No Gómez ha dicho que estas decisiones no son propias de un gobierno democrático que lleva 35 decretos ley en 14 meses de mandato. Ante esta situación, los socialistas van a estudiar un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida.
El Partido Socialista va a estudiar la justificación, que en nuestra opinión, a primera vista, no existe. Para utilizar la figura del decreto ley no hay razón de urgencia. Y en cualquier caso comunicaremos, por supuesto, al resto de las fuerzas políticas, si la decisión final fuera presentar este recurso, la posibilidad de añadirse, por supuesto, y de adherirse.
Mientras, Alfredo Pérez Rubalcaba ha utilizado las redes sociales para criticar el decreto ley impulsado por el gobierno. El líder de los socialistas ha asegurado que el PP impone una nueva medida que aumenta el sufrimiento de los más vulnerables. Además, para Rubalcaba es una medida sin diálogo, sin acuerdos y con argumentos falsos.
En el PP ayer, Carlos Floriano afirmó que su partido es la formación política más transparente que hay en España. Cristina Requena.
Carlos Floriano insiste en que el futuro de las pensiones está garantizado con los cambios aprobados por el gobierno en el Consejo de Ministros frente al modelo socialista que se saltó el Pacto de Toledo y dejó, recuerda, en quiebra la seguridad social.
Existen dos modelos. Uno, el del Partido Socialista. Dejar en quiebra la seguridad social como nos la encontramos en el 96 o como han hecho recientemente en el 2011, saltarse a la torera el Pacto de Toledo y no revalorizar las pensiones. Y otro es el modelo que ha puesto en marcha el Partido Popular, acometer reformas al mismo tiempo en el ámbito del empleo y de la seguridad social, siguiendo las instrucciones del Pacto de Toledo para garantizar el que las pensiones sean una realidad siempre, se puedan seguir revalorizando siempre.
El vicesecretario de Organización Popular también defiende que el PP es el partido más transparente, mientras se pregunta por qué el PSOE no enseña sus cuentas y explica a cambio de que se les condonaron sus deudas.
El portavoz del Partido Popular en el Parlament catalán, Enric Millo, aseguró ayer que el primer secretario del PSC, Pere Navarro, está en una situación muy delicada después de que haya sido imputado su secretario de Organización, Daniel Fernández, por un presunto tráfico de influencias. Millo sugirió que es el momento en el que Pere Navarro tiene que considerar la posibilidad de abdicar. Juego de palabras con el que Millo quería dejar en evidencia la incoherencia del PSC respecto a la corona. Carlos Ramírez.
El Partido Popular cree que el líder de los socialistas catalanes no puede seguir en su cargo al haber quedado acorralado por los casos de corrupción. Y es que recuerdan los populares que dos de las tres personas de máxima confianza de Pere Navarro en el partido están imputadas por alguna trama corrupta. Por ello, el portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, pide a Navarro que se aplique a él mismo el consejo que dio al rey Juan Carlos, es decir, que abdique.
El señor Navarro
está en una situación delicada. Hay que recordar que de las tres personas de su núcleo duro, dos ya están imputadas, y de las 10 que forman parte del secretariado del PSC, 3 votan diferente en relación a la soberanía. El partido tiene falta de cohesión y disidencia interna, así que, de acuerdo con sus palabras al hablar del rey, Navarro es el que tendría que abdicar. Además, Millo también ha criticado que el ya ex secretario de organización del PSC siga como diputado en el Parlament a pesar de haber sido imputado.
La bolsa va a estar muy pendiente mañana de ese rescate de Chipre. Fernando Mañueco.
Los mercados financieros van a mirar en los próximos días a los consejos de algunos grandes bancos centrales. Esta semana celebra el suyo de 2 días el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos. Tendrá lugar el martes y el miércoles. Seguramente mantendrá el precio del dinero en la banda del 0 al 0,25%, al tiempo que dará pistas sobre sus medidas de estímulo económico. El mercado espera que extienda su programa de compra de deuda y tipos bajos al menos hasta el año 2014. Por su parte, en los mercados se da por hecho que Haruhiko Kuroda, el nuevo gobernador del Banco de Japón, aprobará nuevas medidas de relajación monetaria en cuanto ocupe su cargo el día 20, en lugar de esperar a la siguiente reunión del Banco de Japón prevista para principios de abril. Se espera también que el Banco de Inglaterra, en su consejo del día 20, mantenga el precio del dinero sin cambios. Se encuentra actualmente en el 0,50%. Puede continuar seguramente con su política de compras de deuda. Por lo demás, esta semana el Tesoro Español va a subastar el martes letras a 3 y 9 meses. El jueves colocará obligaciones con vencimiento a largo plazo. En Estados Unidos se van a conocer algunos datos relevantes como las ventas de casas y el indicador compuesto, el Leading Indicator, que anticipa la tendencia futura de la economía, se publicará el jueves. Al final de la semana celebrará junta de accionistas el Banco Santander.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:28, 5:28. Echamos un vistazo a cómo viene la prensa hoy con la ayuda de Miriam García Vela. Miriam, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando.
Empezamos, si te parece, por el ABC.
El ABC titula «¿Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres?». Las palabras que pronunció el Papa Francisco. Este periódico trae una entrevista con Arancha Quiroga, la portavoz del Partido Popular Vasco, que deja titulares como que el gobierno de Urkullu, que con el gobierno de Urkullu se ha retrocedido. La foto es para el Papa Francisco. En el periódico La Razón titula «Los zapatos del pescador». Precisamente la foto es «Los zapatos del Papa Francisco, negro con cordones». El País titula «La Unión Europea obliga a los chipriotas a pagar con sus ahorros parte del rescate». La foto es la captura de un vídeo que demuestra cómo los soldados españoles pateaban a prisioneros en una celda. Y El Mundo titula «La mayoría de los líderes del Partido Socialista quiere cambiar ya a Rubalcaba». La foto es de la canciller alemana tras recibir un gigantesco guante de boxeo ayer en un mitin en Alemania.
Gracias, Miriam. Así viene la prensa. Enseguida a las 6:30 estaremos en Australia para que nuestro compañero Carlos Miquel nos cuente cuál es el clima que hay antes de que comience la carrera. Ya saben que Alonso parte quinto. Se la vamos a ofrecer aquí en directo en la cadena COPE a partir de las 7 de la mañana. Y también a partir de las 6:30 analizaremos un descubrimiento científico importante que se ha producido esta semana: la posibilidad de que en Marte haya vida, vida biológica en el planeta rojo. Ya decimos, a partir de las 6:30. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no, todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. El Papa Francisco reza hoy por primera vez el Ángelus desde los apartamentos pontificios. Ayer mantuvo una audiencia con los 6.000 periodistas acreditados para cubrir el cónclave. En esa audiencia aseguró que quiere una iglesia de los pobres para los pobres.
Francesco, el hombre de la paz.
Es Francisco, el hombre de la paz. Y así ha venido el nombre a mi corazón. Francisco de Asís.
Francesco de Asís.
Es para mí el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre pobre. ¿Cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres?
Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri.
Y en Chipre, el Parlamento del país tiene que convalidar el rescate aprobado la pasada madrugada, rescate por valor de 10.000 millones de euros, que incluye una quita en los depósitos bancarios. Ayer el Ministerio de Economía aquí en España hizo saber que es una solución aplicable solo a ese país, y ayer también la ministra Ana Pastor, la ministra de Fomento, aseguraba que era una buena medida para fortalecer al euro.
Bueno, que Europa está trabajando y lo ha demostrado y lo está demostrando por la estabilidad del euro, esa estabilidad que es tan importante para el futuro de todos nosotros, y todos los países europeos estamos trabajando en esa dirección.
El Partido Socialista se plantea llevar ante el Tribunal Constitucional la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno el pasado viernes. Valeriano Gómez, portavoz de Economía de los Socialistas.
El Partido Socialista va a estudiar la justificación, que en nuestra opinión, a primera vista, no existe. Para utilizar la figura del decreto ley no hay razón de urgencia. Y en cualquier caso comunicaremos, por supuesto, al resto de las fuerzas políticas, si la decisión final fuera presentar este recurso, la posibilidad de añadirse, por supuesto, y de adherirse.
6:32, 5:32 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Oría.
Los miembros del Comité Evaluador del Comité Olímpico Internacional ya se encuentran en Madrid. Este domingo serán recibidos por los miembros de la candidatura en un cóctel al que se espera que acudan el Príncipe Felipe y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El lunes comenzarán su visita a las instalaciones.
La Mesa de Defensa de la Sanidad Pública, integrada por sindicatos, profesionales del sector y ciudadanos, ha convocado una nueva manifestación contra la privatización del sector. La denominada Marea Blanca se concentrará hoy en la Plaza de Coloña, en Neptuno.
Un joven de 19 años ha muerto esta noche en una explosión, al parecer de gas, que ha ocurrido en Salamanca. El suceso se ha producido en una vivienda del barrio de Rollo, en la capital salmantina.
El candidato opositor de Venezuela, Enrique Capriles, ha asegurado que las elecciones en su país le recuerdan al plebiscito de Chile, que acabó con la dictadura de Augusto Pinochet.
En China, el presidente Xi Jinping ha cerrado la Asamblea Nacional con su primer discurso como jefe de Estado. Ha anunciado reformas económicas y la composición de su gobierno, con presencia de una mujer y de varios tecnócratas.
La petrolera argentina YPF, nacionalizada tras la expropiación del 51% de las acciones del grupo español Repsol, cree que Argentina podría conseguir autoabastecerse en un plazo de 5 o 6 años.
Y nos vamos hasta Australia. Falta menos de media hora para que comience la carrera. Ahí está la carrera de Fórmula 1. Ahí está nuestro compañero Carlos Miquel. Carlos, muy buenos días.
Así es, bueno, se ha quedado un día espléndido aquí en Melbourne, 19 grados de temperatura, 30 grados en pista, y ver hasta dónde puede remontar Fernando Alonso, que sale quinto, lado limpio para el piloto asturiano, detrás de su compañero Felipe Massa. Pole y gran favoritismo de los dos Red Bull: Vettel primero, Webber segundo, y eso sí, en los primeros metros pueden tener la amenaza del británico Lewis Hamilton. A partir de las 7 de la mañana se lo contaremos aquí en directo, lo retransmitiremos en la cadena COPE.
Carlos, muy buenos días, gracias por esa información. A partir de las 7 te escuchamos. Pausa para la publicidad, seguimos enseguida.
Soy Ernesto Sae de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Y no sé qué ponerme, porque es que con esta tripa nada me sienta bien.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
A mí es que se me olvida todo, las gafas, las llaves, un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
En 2012, Alonso no pudo ganar, pero la batalla comienza de nuevo. Vuelve la emoción. La tensión.
Alonso sacó la vida.
Y el humor.
Este horno mal año, donde las bacterias crecen y se hacen grandes y te acompañan en el
horizonte. Vuelve la Fórmula 1 a COPE. Este domingo vive el Gran Premio de Australia. Desde las 7 de la mañana, con Carlos Miquel.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana ha sido noticia que ha provocado bastante perplejidad social, la decisión que ha tomado una juez que en Valencia, en concreto en Moncada, ha entregado a un padre 3 niños. Los niños estaban en compañía de la madre, acudieron al juzgado para hacer una inspección judicial y al final el padre, que vivía en México, había reclamado a los niños y la juez entregó los niños al padre, se los quitó a la madre. Hablamos con el profesor Nicolás Zambra, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Navarra, para que nos dé claves sobre lo que ha ocurrido y si hay motivos o no para esta cierta perplejidad o digamos que escándalo social que se ha producido con esta decisión de la juez. Profesor Nicolás Zambra, muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros tan temprano, por estar con nosotros tan temprano.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Esta decisión es conforme a derecho, que la juez llame a la madre, que se practique una inspección judicial y que al final entregue los niños al padre que vivía en México y que los reclamaba?
Yo con la información que tengo, pues puede ser perfectamente una respuesta judicial acorde con el derecho. Porque existe un convenio internacional, el convenio de la Haya de 1980, que prevé precisamente este tipo de situaciones. Es, por desgracia, una cuestión muy frecuente la sustracción internacional de menores, que es cuando pues uno de los padres o los dos tienen asignado el derecho de custodia, sí. O uno tiene asignado el derecho de custodia y el otro simplemente tiene un derecho de visita, y el que no tiene asignado el derecho de custodia o violando el derecho de custodia del otro progenitor, se lo lleva a otro país.
Ya, o sea, entonces, que en este caso, vamos a ver, la juez habrá entregado al padre los hijos porque la madre ha violado, digamos que, el derecho de custodia y se ha ido, se vino a España con los niños, eso parece.
Eso es. Entonces, en ese caso, este convenio prevé pues una posibilidad que el padre o el otro progenitor, sí, venga al país donde se han llevado a sus hijos y solicite a las autoridades españolas, en este caso, la devolución de los hijos. Y eso es una actuación que prevé el convenio y que es perfectamente legal. Hay algunos motivos por los que puede denegar la devolución el juez español, pero en este caso debe ser que no los ha considerado ya. Que concurrían.
Claro, lo que pasa es que claro, la situación para los niños es tremenda, porque el padre o la madre se los lleva a otro país, luego el otro padre va por ellos. Claro, el derecho no puede resolver el problema de fondo.
Bueno, el evidentemente no puede resolver el problema de fondo, que es la crisis matrimonial que, claro, que ha habido, pero el convenio prevé algún tipo de... pues prevé siempre el interés del menor. Por ejemplo, si han pasado más de un año desde que los menores pasaron de un país al otro, por ejemplo, sí, de México a España, pues ya se atiende, por ejemplo, a que los menores se hayan integrado en el nuevo país, en este caso España. Entonces debe ser que, no lo he leído en los periódicos, pero debe ser que no ha pasado todavía ese año, en cuyo caso se habría visto si los menores estaban integrados tanto en España que no era bueno para ellos devolverles a México. En el caso de que no hubiera pasado ese año, también se les debía haber preguntado, y parece que es lo que se ha hecho, si se negaban a volver a México. Siempre que el juez vea que tienen una edad apropiada para emitir ese juicio. Ya. Entonces debe ser que el juez, en este caso, ha visto o que los niños no se negaban a irse o que eran demasiado pequeños para decir si querían irse o no.
Profesor Nicolás Zambra, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Navarra, gracias por habernos esclarecido las claves de este caso que ha provocado mucho revuelo esta semana. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
La noticia la conoces en COPE.
Javi Nieves.
A punto de empezar el sorteo de cuartos de final de la Champions, tres equipos españoles en el bombo Santi Duque.
Los equipos españoles consiguieron lo que querían, evitarse entre ellos Málaga, Borussia Dortmund, Real Madrid Galatasaray, París Saint Germain Barcelona y Bayern de Múnich Juventus. Quiero valoraciones.
COPE, estar informado.
¿Quieres estar joven? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
Ana, la madre de Rosa tiene Parkinson y hace poco resbaló en la bañera.
Pues debería instalar un sistema de ducha antideslizante Antides. Además, con Antides le regalamos un teléfono móvil DES con teleasistencia GPS para estar tranquilos en casa y fuera de ella.
Infórmate en Antidex en el 902-43-1111.
Hija, tú gorda no estás. Lo que tienes es solo tripa.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano en tu farmacia.
Comienza un nuevo pontificado. La noticia al minuto en COPE.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Pekín. Allí está nuestro corresponsal ABC COPE, Pablo M. Díez, porque ha terminado la Asamblea Nacional en la que se ha producido el relevo de poderes. Pablo, cuéntanos cómo ha sido la conclusión de esa Asamblea. Buenos días.
Hola, buenos días. Acabo de volver de la Asamblea Nacional del Gran Palacio del Pueblo, donde el Parlamento Orgánico del régimen chino ha culminado el relevo de poder. Durante los próximos 10 años, la segunda potencia del mundo estará dirigida por un nuevo presidente, que es Xi Jinping, y por el primer ministro Li Keqiang. Este nuevo equipo llega al poder con un mensaje profundamente reformista y una apuesta por reducir el peso del Estado en la economía para fomentar la inversión privada y también por reducir la burocracia para limitar la corrupción, que es uno de los principales problemas que tiene China. En su debut ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, el primer ministro Li Keqiang ha repetido la palabra reforma unas decenas de veces, y con este mensaje el nuevo equipo de gobierno quiere marcar un cambio con respecto al anterior para afrontar los problemas que tiene China.
Pablo, dices que uno de los retos fundamentales es la lucha contra la corrupción. ¿Qué otros retos tiene este gobierno? Bueno, otro fundamental es la apertura a las libertades. Hay que recordar que el régimen comunista chino no tolera las libertades. ¿Pero qué otros retos tiene las nuevas autoridades?
Los principales retos a los que se enfrentan pues son la corrupción, que atenaza al régimen, porque es imposible hacer negocios en China si no hay contacto, si no hay quanxi, como se dice aquí, con el poder político, porque el poder político está unido al poder económico. La contaminación es otro grave problema que se enfrenta. El desarrollo ha sido de espaldas al medio ambiente y buena prueba de ello es la nube gris de polución que envuelve a Pekín y que, por ejemplo, hoy tenemos mientras el primer ministro apostaba por un desarrollo sostenible. Por supuesto, la apertura política, porque una clase media emergente cada vez más consciente de sus derechos, de momento más sociales que políticos. Por eso el nuevo régimen apuesta por un gobierno más eficiente en su mensaje inicial, pero habrá que ver cómo se desarrolla con actos en el futuro.
Gracias, Pablo Díez, por esa información desde Pekín. Muy buenos días. Venezuela se lanza ya a la precampaña presidencial. Jacobo García.
La campaña venezolana no ha podido empezar peor. Tanto Nicolás Maduro como Enrique Capriles se han lanzado acusaciones de muerte. El primero, el presidente encargado, Maduro, acusó al imperialismo de estar detrás de un plan para matarlo. Una estrategia ya muy vieja, similar a la que utilizaba Chávez o Fidel Castro para denunciar frecuentemente magnicidios que nadie podía demostrar. También Enrique Capriles denunció que de cualquier cosa que pueda pasarle a él o a su familia, responsabiliza a Maduro, y es que ya ha empezado a recorrer el país a lo largo de distintos puntos de cara a las elecciones. Son los inicios de una guerra sucia antes de las elecciones del 14 de abril. Una cruzada, dice la oposición, cansada de la utilización que se está haciendo estos días del cuerpo de Chávez para hacer campaña. Precisamente sobre el cuerpo de Chávez, largas colas continuaron ayer y seguirán hoy y en los próximos días frente al cuartel de la montaña, donde desde el sábado descansa ya Hugo Chávez. La población volvió a hacer fila para ver el féretro de su comandante.
El gobierno alemán quiere crear las bases legales para poder expulsar del país a extremistas islamistas sin necesidad de que hayan cometido delito alguno. Berlín, Rosalía Sánchez.
El proyecto legal está en marcha y el ministro de Interior alemán, Hans-Peter Friedrich, espera presentarlo en mayo. La reforma legal permitiría expulsar de Alemania a extremistas islámicos solamente por el hecho de suponer una amenaza de cara a las fuerzas de seguridad, no por haber delinquido de forma aprobada. Así lo ha propuesto Friedrich en un congreso programático de su partido, la Unión Social Cristiana, y ha obtenido respaldo. Alemania ha ilegalizado esta misma semana tres organizaciones salafistas que estaban detrás de amenazas de atentados contra Merkel difundidas en Internet. El gobierno calcula que hay unos 4.000 islamistas extremistas dispuestos a usar la violencia en territorio alemán y considera el salafismo como una ideología incompatible con los valores y la convivencia democrática. El problema es que forma legal puede darse a una expulsión sin delitos concretos que achacar a los afectados.
El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha iniciado en Dakar una visita de 4 días a Senegal, primera etapa de una gira de 3 países del África subsahariana. Beatriz Mesa.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha denunciado la muerte de un subsahariano tras sufrir una paliza de la policía marroquí en la ciudad de Nador, al norte de Marruecos. El joven camerunés de 30 años, junto con un grupo de otros 25 inmigrantes, intentó saltar la verja de Melilla, pero esta operación de asalto fue abortada por las fuerzas del orden marroquíes, que embistieron duramente contra los inmigrantes utilizando palos y porras. Según ha podido saber la cadena COPE, a través de algunos miembros de esta organización marroquí que trabaja desde hace años en el monte de Gurugú, en Nador, el joven camerunés sufría contusiones en la cabeza y tenía una pierna y un brazo rotos. Recibió golpes por todas partes y luego fue enviado a un centro sanitario. Sin embargo, no pudo resistir a las heridas.
A pesar de los duros recortes a los que está sometiendo el gobierno de Passos Coelho a Portugal, según sondeos publicados estos días, el único partido que sube en popularidad es precisamente el partido en el gobierno, Begoña Íñiguez, Lisboa.
Un sondeo de la Universidad Católica Portuguesa, difundido el pasado viernes en la Radio Televisión Pública Lusa y en los periódicos Diario de Noticias y Jornal de Noticias, realizado coincidiendo con la 7ª evaluación de la Troika, muestra que a pesar de las durísimas políticas de austeridad que está teniendo que aplicar el primer ministro Passos Coelho, el único partido que sube es, sorpresivamente, el partido del gobierno, el PSD, que aumenta 4 puntos, aglutinando un 28% de la intención de voto de los portugueses, cerquísima tan solo a 3 puntos de los socialistas del PS, que se mantienen en la primera posición lograda en los últimos sondeos, con un 31% de intención de voto. Para los analistas, el hecho de que no suba el PS actualmente la oposición y sí el partido del gobierno indica el vacío de poder, de liderazgo y la falta de una alternativa política consistente en Portugal. Sorpresiva es también la bajada en intención de voto de los otros 2 partidos de izquierda, los comunistas, que pierden 1 punto, y los del bloque de izquierda, 3, y la del otro partido de la coalición del gobierno, el conservador CDS-PP, que reduce también en 2 puntos su intención de voto.
Enseguida vamos a hablar de las preferentes y luego nos iremos a Marte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido un informe de la defensora del pueblo de Soledad Becerril sobre el asunto de las preferentes. Ya saben que es un asunto que afecta a mucha gente que compró ese producto de ahorro creyendo que eran muchos de ellos depósitos y que van a perder una parte importante de su dinero. Hablamos con Carolina Poyatos de la plataforma de afectados por las preferentes. Muy buenos días, señora Poyatos. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días al estudio y buenos días a la audiencia.
El informe de la defensora del pueblo sobre el asunto de las preferentes reclama un arbitraje universal y que sea la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien protagonice este proceso. ¿A usted le parece esa una buena solución?
Vamos a ver, que sea un arbitraje universal lo veo correcto siempre y cuando sean en entidades intervenidas. Porque las entidades intervenidas ahora mismo tienen el control del Estado y entonces, en base a esa función pública, sí que entiendo que puede haber un arbitraje universal. Si la entidad es privada y si es una sociedad anónima, entiendo que no se le puede obligar a ningún banco a someterse a un arbitraje porque ellos tienen el control de su propiedad. Hasta aquí estaría de acuerdo con la defensa del pueblo. Que sea la CNMV la encargada de hacer esos arbitrajes, entiendo que no. Primero, porque no tiene competencias para hacer eso, y en segundo lugar, porque no es la institución adecuada para hacer arbitrajes. Quien tiene que hacer arbitrajes son las agencias especializadas de consumo y de arbitrajes, que además son los que tienen todos los mecanismos adecuados para hacerlo, y los que tienen el personal y están más acostumbradas a hacer ese tipo de trámites.
Carolina, díganos una cosa, ¿cómo funciona un arbitraje universal? Es decir, se pone uno en manos de un árbitro y ese árbitro decide si cuando te vendieron las preferentes en realidad no te informaron bien, tú en realidad compraste depósitos. ¿Esa sería la función del árbitro?
Sí. ¿Un arbitraje cómo funciona? Sobre todo diferenciar que un arbitraje no es una mediación, que muchas veces la gente que se pone en contacto conmigo se piensa que es un procedimiento amistoso. No es un procedimiento amistoso, es la sustitución de un juicio en el que tú, como parte reclamante, tienes que defenderte tus intereses y dices que es exactamente lo que quieres, y luego el banco también tiene una posición contraria y él también hace un escrito de alegaciones donde dice y defiende cuál es su posición, que seguramente es absolutamente contraria a la tuya.
O sea, es como ir a juicio, pero en vez de tener un juez,
exacto,
tienes un árbitro.
Exacto. Ya. Es muy importante esto porque la decisión que salga del árbitro, la resolución final que se llama laudo, es vinculante y es obligatoria. Y eso es muy, muy relevante porque tiene los mismos efectos que la sentencia. Con lo cual, muchas veces la gente piensa, bueno, si no sale bien el arbitraje, luego pondré una demanda. Eso no es cierto. Sí, el resultado tiene que acatarse y es vinculante.
Ya. Otra cuestión importante. El ministro de Guindos en los últimos días ha asegurado que los inversores particulares en las antiguas cajas de ahorro ahora nacionalizadas van a recuperar en torno a un 60% de la inversión hecha. ¿Es una buena cifra esta, un buen porcentaje?
No. En absoluto. Yo no conocía esa declaración, pero a ver, es que no pueden recuperar el 60, tienen que recuperar el total de la inversión porque fueron engañados y ellos pensaban que tenían el capital garantizado. Entonces yo no veo asumible ningún tipo de quita ni ningún tipo de pérdida. Es decir, con lo que comentamos en otra entrevista anterior, los accionistas sí tienen que sufrir las pérdidas, los afectados por participaciones preferentes no, porque no decidieron ellos voluntariamente asumir ese riesgo. Por lo tanto, ellos nunca tendrían que haber sido accionistas y, por lo tanto, ellos tendrían que tener el derecho y se tendría que reconocer el derecho del 100% de la inversión, que es, por ejemplo, lo que se está haciendo en los arbitrajes de Catalunya Caixa, que se les da la posibilidad de recuperar el 100% de la inversión.
Ya. ¿Cuántos afectados hay en este momento en España por las preferentes?
Las cifras que se barajaron son de 1 millón de personas.
Ya. ¿Que han perdido de media cuánto, más o menos?
De todas las personas que yo he recibido, la media son 30.000 euros.
Ya.
Normalmente va desde 3.000 hasta 300.000, son los casos que yo llevo, y la media general son 30.000 euros y la media de edad son unos 55 años.
Carolina Poyatos.
Matrimonios y unidades familiares, sobre todo.
Ya. Carolina Poyatos, de la plataforma de afectados por las preferentes. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia una extracción que ha realizado el Curiosity, que está en Marte. está en el cráter Gale, en la bahía, en la que se conoce como Bahía de Yellowknife, y ahí ha extraído una muestra. Hablamos de ese asunto con Felipe Gómez, que trabaja en el Instituto de Astrofísica de Madrid. Felipe Gómez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Por qué es tan importante esta muestra que ha extraído el Curiosity? ¿Es verdad que de esta muestra se deduce que el Marte pudo ser habitable o pudo albergar vida?
Sí, precisamente la importancia de esa muestra radica en que es una conclusión que extraemos de estos datos es que bueno, queda un poco demostrado que en el pasado Marte fue habitable. Eso es precisamente un resultado que se obtiene por primera vez, es un hecho histórico, porque primero la misión en sí ya es histórica, pero la perforación que se ha hecho y los resultados que se están obteniendo, bueno, pues nos dan las pistas adecuadas para poder afirmar que fue habitable en el pasado.
Ya, la muestra del Curiosity está tomada, si no me equivoco, en un lugar que pudo ser un río, le llaman sistema fluvial. ¿Qué se ha encontrado en esa muestra para afirmar que puede ser habitable? ¿Cuál es el descubrimiento en concreto?
Bueno, se ha hecho con distintos instrumentos y son varios descubrimientos, resultados los que nos llevan a pensar ello. Primero, el hecho de haber visto mediante fotografía restos, estructuras morfológicas que nos indican precisamente esto que indicas, que estamos sobre un río, sobre el lecho de un río antiguo, que bueno, que indica que hubo una avenida de agua en esa zona. Luego con instrumentos, con Kemin, que es un análisis es un analizador químico, y SAM, que es una especie de espectrómetro, se ha podido concluir que se han aparecido algunos filosilicatos del grupo de las esmectitas. Bueno, da igual, es un mineral que se forma en la presencia de agua. Y además es un agua que tiene que ser neutra, en torno a pH 7, lo cual posibilita precisamente el desarrollo de microorganismos de los más habituales que conocemos.
Pero Felipe, es la posibilidad de que hubiese microorganismos, no tenemos constancia de la existencia en Marte de esos microorganismos.
No tenemos constancia, es la posibilidad, el ambiente adecuado para que, caso de que hubiese ocurrido, se pudiera desarrollar vida. Pero ese es el potencial de habitabilidad.
Ya, ¿y en algún momento sabremos si esos microorganismos estuvieron allí, estuvieron en Marte?
Eso utilizando este segundo instrumento que mencionaba, SAM, si encontramos restos de orgánica, nos indicaría que estuvieron presentes. Pero de momento eso no ha ocurrido.
Pero los restos orgánicos habrán desaparecido, o porque claro, pueden haber pasado millones de años.
Sí, pero en la Tierra tenemos capacidad para poderlos encontrar y analizar en cualquier caso, aunque pasen millones de años. Precisamente por estos minerales que mencionaba. Los filosilicatos son unos minerales que son muy buenos preservando orgánica. Ya. Es decir, que aunque pase mucho tiempo, si existió y el entorno es adecuado, podría ocurrir que todavía estuviesen presentes. También podría ocurrir lo que has mencionado, que se hubiesen destruido y que nos cueste encontrarlo. También podría ocurrir eso, claro.
¿Cómo cambiaría la biología astronómica, no sé si existe esta ciencia, si al final se certifica que hubo vida en Marte?
Es un resultado, creo que es un hecho científico de grandísima importancia, si eso ocurriera. Porque nos indica la presencia de una segunda forma de vida. La única forma de vida que conocemos es la que encontramos en el planeta Tierra. Desde el punto de vista del conocimiento, de tanto, y bueno, incluso desde el punto de vista filosófico para el ser humano, ¿sí? Sería un descubrimiento muy importante.
Ya. ¿Y usted o tú qué piensas? ¿En qué probabilidad estamos?
Eso desde el punto de vista científico no te puedo contestar esa pregunta. Para mí es un grandísimo descubrimiento lo que se ha reportado esta semana.
Ya.
Es decir, hasta ahora conocíamos un Marte completamente seco, completamente irradiado, completamente adverso. Ahora tenemos pruebas de que en el pasado no fue así y que existe ese potencial, lo cual ya es un descubrimiento muy importante.
Felipe Gómez, del Instituto de Astrofísica de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros tan temprano, descubriéndonos, analizándonos, explicándonos qué es lo que se ha encontrado esta semana en Marte. Buenos días.
Venga, buenos días.
Enseguida, a partir de las 7, estaremos en Australia para contarles en directo la carrera de Fórmula 1, en la que Alonso parte como quinto. Luego vendrá Cristina López del Lichting. Y a partir de las 12 les ofreceremos el primer Ángelus del Papa Francisco. Así que hoy terminamos este informativo una hora antes. Este domingo se celebra San Patricio y Rock FM, la emisora hermana, va a dedicar un especial de 24 horas a la banda irlandesa U2. Nunca es demasiado tiempo el que se le dedica a U2. Terminamos con los chicos de Bono y con uno de sus temas más conocidos. Que tengan un estupendo domingo.